Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023.
Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos, bienvenidos a este capítulo número 8 de Conexión Patrimonial, a una serie de 32 capítulos que nos van a acompañar hasta diciembre y que es apoyado con el financiamiento del Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio, ¿no es cierto?, el Sistema de Financiamiento 2023. Vamos, Verónica Araya, ¿cómo está usted?
Bien, pues Jaime Lepe. Oye, hay que darle las gracias al equipo que hace posible justamente este Conexión Patrimonial. En producción general, Fabiola Mancilla; producción digital, Matías Carrera; investigación, Igor Lepe; diseño, Ángeles Potorno; sonido, Camila González; y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. Así que estamos con todo el equipo completo para comenzar un programa más de Conexión
Patrimonial. Y ahora nos vamos a la región de O'Higgins, sí, donde en un lugar precioso llamado San Vicente de Tagua.
Así que estamos con un oficio patrimonial que yo creo que más de alguien debe estar fumándose un cigarrito, tomándose un café, sentadito a lo mejor en alguna silla o en algo hecho con esta, podríamos decir, este recurso natural que es la famosa totora.
Así es.
Entonces vamos a hablar sobre la cestería en totora. Y para ello estamos con nuestra querida amiga. ¿Tú sabías que vamos a hablar con una reina, Jaime?
Una reina.
Una reina. ¿Ya? Ella es Luz Cartes Sepúlveda, creadora de su de este proyecto que se llama Artesanía en Totora El Gazú, tal la denominada Reina de la Totora, en su tejido artesanal rústico en Totora. ¿Cómo está, Luz?
Hola, muy bien, contenta de que ustedes hagan este enlace para que esto se difunda a través de los radio escucha, y la señora Luz, con el corazón contento, aquí está para responderle todo lo que usted necesita saber referente al rubro.
Mira, ahí está nuestra querida majestad, majestad, la reina de la totora. Bueno, para poner en contexto, señora Luz, vamos a dar algunos datitos que es súper importante para poder entender el por qué esto se le denomina un oficio patrimonial. Hace más de 5.000 años antes de Cristo, la cultura chinchorro, en lo que hoy es en la región de Arica y Parinacota, ya empleaba la totora para diversos usos, tanto como domésticos como rituales. La flexibilidad, la resistencia y el tamaño de la planta ha significado que su uso se haya mantenido en el tiempo. Y en Chile, Jaime, el uso de la totora está arraigado en la tradición de la zona norte y centro del país, desde donde se confeccionan principalmente esteras en rollo para cierres de terraza, canastos en diversos tamaños y formas. Pero esto también, no solamente en el norte y centro, sino también en el sur.
Así es. Bueno, la totora es una planta acuática, ¿no es cierto? Se encuentra en algunos lugares cercanos a los humedales también. Y es, tal como decías tú, hace más de 5.000 años que se viene usando, es parte de los patrimonios prehispánicos. Y, por supuesto, presta gran utilidad, no solo en la decoración, sino que también en la utilidad de mobiliarios que nosotros utilizamos. Sí. De hecho, yo tengo unas sillas de totora en la casa de Limache, así
mira,
que y duran mucho, y duran mucho.
Oye, también hay que agradecerle en este minuto, gracias a la conexión a la oficina de turismo de San Vicente de Tagua Tagua, que es la que nos permite hoy día estar aquí conectado con nuestra querida reina de la totora, señora Luz.
Dígame.
Señora Luz, ¿usted desde cuándo es denominada la reina de la totora y desde cuándo se dedica principalmente a este oficio?
Mira, desde el principio hasta ahora ha habido una trayectoria totalmente difícil. Ahora último, yo me catalogué como la reina de la totora porque el tiempo me lo permite y me lo amerita, porque ya tengo los conocimientos y las técnicas arraigados a mi corazón por este arte tan bonito y tan noble, ¿verdad? Pero los primeros comienzos era solamente conocida como la señora Luz de San Vicente de Tahuatahua.
¿Hay alguna tradición familiar, señora Luz, tíos, abuelos, padres, madres, respecto a esta hermosa artesanía?
Sí, mi señor. Uno de mis hermanos, que vive en la localidad de Batuco, comuna de Lampa, fue el que vino, sin que yo lo llame, me vino a insertar los conocimientos, porque yo en esa fecha perdí el trabajo y perdí al papá de mi hija, y él me hizo hacer un paraguas de totora en una llanta de bicicleta que él mismo confeccionó y me lo trajo para enseñarme a hacer un paraguas para cubrir las plantas. Él hizo uno, después yo hice el otro. Pero cuando terminé el segundo, me dijo, Luz, desármalo, está mal hecho, vuelve a hacer otro. Hice el segundo y no había ninguna diferencia entre los dos. Pero él, como me dijo que estaba malo, yo quedé pasmada mirándole y le hice la pregunta, ¿por qué está malo? Me dijo, mira hermana, desde el solo hecho que tú escuchaste que alguien te diga que el trabajo está mal hecho, no dudes nunca de tu trabajo. Tus dos paraguas están confeccionados perfecto, pero desde ahora, mira, no te lamentes más. Pon tu pena por detrás, tu hija por delante. Este es tu trabajo y no te lamentes más. Se dio la media vuelta y se fue. Y yo en un año, mi estimado, le formé la empresa.
Mira, qué buena, qué bonita historia. Señora Luz, el material que usted utiliza, usted lo ¿dónde lo adquiere? ¿Lo trabaja usted misma? ¿Compra el material? ¿Cómo trabaja la materia prima?
Mire, soy bendecida bajo el alero de la madre naturaleza. Nosotros vamos a hacer todo el proceso completo. Vamos a la
humedales
a extraer y a podar la totora. Ya llevamos a la casa, la seleccionamos, la trabajamos, la limpiamos, la hidratamos y después podemos hacer los productos. A través del tiempo fue simplemente una funda de macetero, pero después nos íbamos acrecentando a medida que íbamos poniendo los conocimientos y me hice un telar para hacer los cierres perimetrales, los cortinajes que suben y bajan como persianas y también para techo. Nosotros nos especializamos en hacer tejidos a pedido y a medida, cualquier sea la medida del cliente. Mira. Y damos un servicio óptimo, de calidad y, por supuesto, en forma profesional.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito habla!
¡Qué bonito habla nuestra reina! Sobre me llama la atención sobre el tema del tallo, el tallo específicamente. Según su nivel de maduración, adquieren distintos colores. ¿Usted cuándo trabaja el tallo? ¿Usted le espera un color especial? ¿Cómo hace ese proceso?
Mire, hay 4 cortes en el año.
¿Ya?
A 4 meses nosotros cortamos en un sector, cortamos a 50 centímetros del suelo hacia donde está sobre el agua y hacemos una poda. ¿Para qué motivo? Para que la próxima temporada eso crezca con mayor velocidad y que nadie se interponga y obtenga el metraje de 3-4 metros.
Ya.
La hembra, no así el macho, solamente 2.
Ah, mira,
entonces,
yo no sabía
cuando,
eso.
Sí, la totora es una fibra vegetal que crece en lugares húmedos, tranques y acequias del sector donde yo resido. Vamos cada 4 meses de estación a estación, y la totora es hermafrodita. Eso significa que tiene ambos sexos, macho y hembra. Y a comparación de la hembra, el macho da la flor y no la hembra.
Mira.
Mira.
¿Y usted cuál es la que trabaja, el macho o la hembra?
Mire, la totora, yo la seleccionamos. ¿Por qué motivo? Porque tenemos una gama de productos en el cual los damos en vuelta durante todo el año. Tenemos los cierres perimetrales, también para techo, cortinaje, quitasoles, que son las cosas más grandes que nosotros hacemos. Un quitasol puede medir 3 metros de diámetro. Por eso trabajamos a pedido y a medida. Quitasoles y paraguas para las plantas. Entonces, hay una temporada para los cierres perimetrales, hay una temporada para los quitasoles, que en verano. Yo también estoy recuperando el oficio de empaje de pisos, sillas y sillones, que no es menor, ese es trabajo de varones. Yo soy mujer y lo hago a la cabalidad, tratando de hacer lo mejor posible para entregar un trabajo totalmente bueno y de calidad, como le dije anteriormente, en donde no queremos que esto se pierda y trascienda en el tiempo, y ojalá a las nuevas generaciones, ¿verdad?
Uh-huh. Señora Luz, del total de artesanos y artesanas de San Vicente Tahuatahua, ¿cuántas mujeres y desde cuánto tiempo atrás ya se vienen incorporando, tal como decía usted, a este trabajo que originalmente pareciera que es de hombres?
Justamente, mire, yo empecé un 22 de julio de 2012, de ahí formalizada, 2-3 años, así de la nada, tratando de aprender, cometiendo errores, llegando a San Vicente, porque yo vivo en la zona rural de San Vicente, en una pequeña localidad llamada Idahue, en la falda de los cerros. Y de ahí, a media hora de distancia del pueblo, yo me tengo que trasladar y recorrer los lugares donde está la doctora. Entonces, de 2012 ya han pasado más o menos como 14 años, en el cual yo llevo arraigado, mire, este arte, y no tan solo un trabajo, mire, aquí hay arte, aquí hay pasión, aquí hay sentimiento.
Pues por eso que también es un oficio patrimonial, pues. Claro. Señora Luz, ¿Hay algo desde el punto de vista del trabajo de usted y del material que me llama la atención? Se explica que la fibra más rígida se pone más flexible para el trenzado. ¿Cómo eso de una fibra que es rígida se pone más flexible para el trenzado? ¿Me puede explicar?
Fácil, mi niña. Les dije que la doctora se seleccionaba la hoja más finita para los trabajos más finos, como canasta, botella, garrafa.
Ya.
En una botella nosotros le hacemos la ropita y queda así como usted la ve, amortigua el golpe, se ve distinto, cambia el plus sobre la mesa y un regalo distinto y novedoso que no es tan común, ¿me entiende?
Ya.
Mire, esta es una calabaza. Yo la revertí en totora, le di un tono distinto al normal, que no tiene colores, que es natural, para llamar la atención del cliente. Y esta, si usted la abre, se puede echar agua.
Ah, mira.
¿Ve? Puede echar agua fría o caliente, la lleva a un paseo o algo y tiene la agüita como cantimplora. Se nos ocurrió muchas cosas y una de ellas es esta vez, donde le mostramos al cliente que la tatora no solamente se empaca sillas, se hacen cierres perimetrales, sino muchas cosas más para decorar dentro y fuera de la casa.
Perfecto.
Señora Luz, yo le contaba al principio que había adquirido en la zona de Rinconada de Silva, ¿no es cierto?, en la región de Valparaíso, una silla de un señor que debe ser de los últimos señores que hacen este hermoso trabajo en la totora. Después de un tiempo, la totora hay que impermeabilizarla, hay que hacer algún tratamiento. ¿Qué pasa con la totora a través del tiempo, una vez que está confeccionado el objeto? La silla, por ejemplo.
Miren, la silla, la totora se selecciona, la totora tiene mucha firmeza y resistencia y es fácil de manipular. Yo cuando hago un trabajo la hago mía y la amoldeo a medida de lo que necesita el cliente. Si estamos hablando de silla, la totora se tuerce y se va entrelazando de un costado a otro. Primera parte, segunda parte. Yo hago y me especializo en el tejido doble. No hay otro. Me han pedido trabajo que sea el tejido más fino, pero no es bien remunerado. Mucho el tiempo que se dedica uno en hacer la pega y no se valora. La verdad que no se valora. Por eso el tejido rústico, yo preferí ese porque entra más y sale más fácil. Y salen más ventas.
Pero para ese tipo de muebles que decía Jaime, ¿es necesario ponerle un revestimiento para que dure más?
No, la totora en sí misma, bien trabajada, cortada la totora en la estación que corresponde, tiene una durabilidad bastante en el tiempo. Ojo, la totora es térmica por excelencia y natural. Un empaje de silla que salen de mis manos, bien trabajada, mínimo 12 años a 15 años. El trabajo y el tejido.
Ya, eso me llama la atención. Usted dijo cortarla en la época. ¿Cuándo es la mejor época para cortar la totora? Para que salga de mejor calidad.
Podemos cortar durante todo el año. Cada 4 meses nos vamos cambiando de lugar en lugar o de humedales en humedales. No hay una fecha en específica. Ya. Ahora estamos cortando la totora de invierno. La que es resistente, la que dura harto para techo o para los cierres perimetrales, que no se le echa nada. Un rollo de estera de 2x5, por darle un ejemplo, puesto a la intemperie, dura 8 o 9 años sin echarle nada. Si usted la impermeabiliza con aceite de linaza, le puede durar 3 o 4 años más. Y la costura que está cosida, es un hilo resistente al sol que no se corta ni se quema. Es un hilo certificado que uso yo, que solamente lo vende Copeval para coser la malla rachet en los grandes fondos. No es cualquier hilo. Entonces, si añadimos la totora recién cortada de temporada, seleccionada de primer corte, más el hilo UV amarra malla, tiene esa resistencia de durar 8 o 9 años sin echarle nada, para nada.
Ah, perfecto, sí. Ya.
Señora Luz, le había preguntado yo cuántas mujeres trabajaban ahí y de qué manera, por ejemplo, esta oficina de turismo de San Vicente de Tahuatahua ha ayudado a este grupo, ¿no es cierto?, de artesanos totores. Y yo sé que tiene otras excelencias artesanales también en esa zona que tienen que ver con la alfarería, por ejemplo. Pero en el caso de ustedes, ¿de qué manera, qué rol ha jugado ahí la oficina de turismo?
¿Y cuántas mujeres hay en su rubro?
En la oficina de turismo, desde los primeros comienzos, yo ingresé al programa Jefas de Hogar. O sea, estamos enlazados desde mis primeros pasos hasta estos 13, 14 años, en donde si yo requiero alguna petición o algún ajuste, ellos están siempre de la mano conmigo. Entonces, uno tiene que ser agradecida en este aspecto porque siempre hemos estado de la mano. Si yo no me equivoco, en la zona de San Vicente, no sé si hay otra persona que trabaje la totora, tal vez en los alrededores como Rengo o en un lugar parecido, pero yo aquí en la zona de Idahue y San Vicente, yo soy la única que está en exposición en toda la ruta que se propone cuando hay exposición aquí en San Vicente o en algún lugar donde me requieren que yo vaya con mi trabajo. Hemos recorrido Chile, he salido al extranjero en nombre de la comuna de San Vicente y por supuesto con el corazón contento de muchas veces representar mi localidad, mi comuna, mi región y lógicamente mi país.
¡Ay, qué bonito!
Sí, señora Luz, alguien, así como usted aprendió, ¿no es cierto?, de las generaciones anteriores, ¿alguien va a quedar con este patrimonio riquísimo del trabajo la totora? ¿Viene alguien después que usted, alguien de la familia, una sobrina, un sobrino, un hijo, una hija?
No, yo tenía la mirada en mi hija, pero mi hija tomó otro rubro. Ella está en quinto año estudiando en la Universidad de Psicología y Neurociencia y a pesar que sabe el trabajo, ella optó por ser artista, canta. Entonces, cero posibilidad. Detrás de mí ya no hay nadie. Y eso es lo que me tiene preocupada. He estado trabajando y acercándome al municipio para poder enlazar esto a los colegios, para depositarlo en las manos de las nuevas generaciones, si es que fuera posible. Y también añadir que nos preocupemos de que los humedales queden en vigencia. Yo voy a cortar totora y lo ocupan de basurales. Entonces están eliminando la totora y por supuesto la cobertura de una artesana que se dedica 100% a esto. Entonces No hay, detrás mío no hay nadie.
Hay algo.
Y hago extendido la invitación. Sé que alguien puede enlazarme para poder traspasar los conocimientos y las técnicas, tal vez a las nuevas generaciones, como yo le estaba diciendo ahora.
Mira, qué importante lo que está diciendo la Reina de la Totora, porque la cestería es uno de los oficios tradicionales más antiguos que tenemos. Y si nosotros no los cultivamos o no hacemos que las nuevas generaciones vuelvan o trabajen este oficio, se va a perder. Entonces, se hace presente el llamado que hace justamente nuestra Reina de la Totora. Ahí está mostrando justamente algo que me llama la atención. Usted, aparte del fierro, ¿ocupa también madera para sostener estos productos? Porque atrás yo le veo que tiene como una casita que es para, me parece que son como para los pajaritos, ¿no? Jaime, ese
no,
que está atrás.
No, pareciera que es como un farol.
Ese que tomó, ese, claro.
Ah,
qué
lindo.
¿Eso es como para pajaritos?
Sí, este es un nido para pájaros. ¿Viste? Son inventos propios de Artesanía Totora del Gasú. Y sí, este es un nido real, si lo acerco. Mira. El pajarito en mi casa anidó, tuvo la cría y cada cierto tiempo en temporada me viene a visitar. Y lo tengo como reliquia, como buena suerte, porque desde que empezamos a hacer este tipo de nido, me ha dado bastante suerte y buenas ventas. Esto también, como la señorita dice, se puede transformar en una pantalla, haciéndole abertura en todos los contornos, por el costado y por arriba. Perfecto. Y pone una ampolleta en la abertura y la luz sale por los costados y por arriba. Es solo cosa de ingenio y qué es lo que quiere el cliente.
¿Usted ocupa entonces esos son alambres? ¿Cierto? Alambres de
¿qué son? No, este es el hilo UV amarramalla. Nosotros no utilizamos nada más que nuestras manos y el ingenio. Y los materiales, por supuesto, que no hacen falta.
Perfecto.
Es la costura que yo hago a mano.
Ya, ahí lo estoy viendo. Ya, perfecto. Es costura. Yo pensé que era fierro, que era como fierritos que iban afirmando. Perfecto. Ya,
sí,
perfecto, me queda claro.
Señora Lugo, usted acaba de tocar un tema que es tremendamente importante, que tiene que ver con que el planeta está cambiando y, por supuesto, la naturaleza también está. Nos estamos enfrentando a fenómenos que no habíamos visto antes. Usted, en relación no solo al material, sino que los humedales, lo que está, y más allá de la basura humana, porque es basura humana, en definitiva, ¿usted ha notado algún cambio de clima? ¿O que el clima esté afectando, este cambio climático esté afectando esta zona?
Mire, la totora crece en el agua y se tiene que desarrollar en la misma. Como está en el río y fluye, hasta el momento no hemos tenido problemas. Y espero que así no sea, porque ahí sí que estaríamos en completa dificultad. Si falta el agua, la totora no crece.
Ya, perfecto. Bueno, hay que considerar que ahora la naturaleza ya tiene una ley, pues, así que esperemos que se haga efectiva y que se cuide la naturaleza y los humedales, justamente para que este oficio, que es tan antiguo, se mantenga, ¿cierto?
Sí, y aprovechar el mensaje que nos entrega la señora Luz respecto a que a lo mejor el Departamento de Educación de la Municipalidad o algún otro colegio, ¿no es cierto?, pueda ofrecer las facilidades para que la señora Luz a las nuevas generaciones le entregue aquello y no se pierda en el tiempo, porque ella es única en este oficio como mujer, ¿no es cierto? Y sabemos que las mujeres además son mejores pedagogas.
Sí.
Entonces, por tanto, todas las posibilidades, ojalá nos puedan ver y escuchar para que la autoridad tome en carta.
Consulta, ya que está ahí mismo en la oficina de turismo, hacer un vínculo a lo mejor con el Departamento de Educación de la Municipalidad y a lo mejor pueden crear talleres para personas que estén interesadas, ¿cierto? Y así también ir buscando dentro de los vecinos a alguien que quiera continuar justamente con este oficio.
Sí.
Ya, señora Luz, nos están ahí pidiendo que vayamos finalizando por el tiempo. ¿Qué llamado le hace usted a los ciudadanos para que podamos apreciar justamente y valorar este oficio patrimonial?
Miren, a nosotros nos complica bastante el que vayan a cuidar los humedales y nos vayan a botar escombros ni basura, como ya había dicho anteriormente. Lo otro, que valoren nuestro trabajo. cada vez que alguien se acerca a comprar productos, le bajan el nivel a los trabajos que nosotros hacemos y no quieren pagar lo que corresponde a lo que nosotros demoramos en hacer el tipo de trabajo. Nos piden rebaja y muchas veces no les gusta y nos tratan mal.
Sí.
Así ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, si yo llevo 14 años trabajando en este rubro, soy una profesional en el rubro, los trabajos duran bastante, estamos recuperando el oficio, que nos dé la importancia necesaria y el respeto que nosotros necesitamos para seguir en este sueño tan bonito que nos pertenece aquí en la comuna San Vicente de Aguatago, y también valorar el material que es el que me permitió mi todos estos años para seguir siendo la reina de la totora.
¡Qué buena!
Muy bien, muchas gracias, señora Luz.
Estamos con la señora Luz Carter Sepúlveda, creadora de artesanía en totora El Gazú, denominada así como la reina de la totora, su tejido artesanal rústico en totora. Así que un abrazo gigante, muchas gracias a la Oficina de Turismo de San Vicente de Tahuatahua, gracias también por aceptar nuestra invitación y, bueno, esperamos ir, conocerla en persona para poder adquirir ahí sus productos. Y ojo, es cultura del chileno estar pidiendo rebaja. Yeah. Entonces, decirle justamente que no se pida rebaja en este tipo de oficio, porque es fundamental, porque es su trabajo. Así que muchas gracias, señora Luz. Un abrazo gigante desde Santiago.
Saludos.
Que tengan una invitación para cuando se acerquen a San Vicente y vayan a conocer mi taller, vengan a conocer la falda de los cerros de Idahue y ya. No se olviden que la reina la totora va a estar siempre presente para cuando ustedes me necesiten.
Muchas gracias, señora
Luz.
Muy bien.
Un abrazo a la distancia. Que esté bien.
Vamos a una pausa.
A una pausa y volvemos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, hola, somos Mel y Lem. Queremos enviarle un saludo al programa de Citoyens de Radio Universidad de Chile y los dejamos con nuestro tema Superpoderes.
Sácame del pozo de los perdidos. Ya no quiero este corazón ardido que casi pierde la fe, la esperanza y hasta los bríos. Y justo en ese momento me miraste y la pusiste llena de luz en mi camino. Y ese giro inesperado y tan deseado cambió el rumbo de mi destino. ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Si desde que creo en mí ya no me asusta. Si desde que crees en mí ya no me asustan, wow. Llena de superpoderes. Y si yo puedo, tú también puedes. Y si yo puedo, tú también puedes. ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Si desde que crees en mí ya no me asusta. Si desde que crees en mí ya no me asusta. Voy con la capa mágica volando a la cima. Mi mamá me mima. Desde el kinder me gustan las rimas. Y quizás hasta las meninas. Dentro de Narnia hace mucho frío. Y a mí me gustan más los ríos. Salí del armario en un bote, comiéndome un elote con mantequilla, qué maravilla. Con una sonrisa de mejilla a mejilla, diciéndome que te gusta mi barbilla. El que se va de la villa pierde su silla. Tantas programaciones, siéntate a mi lado y entra en la burbuja de vibraciones interestelares. Y deja que este bote no desemboque en los mares de Cayo Sombrero. Escuchando unos raperos con un flow costero, destapa el pampero y dale primero a los que ya partieron. Oh, oh.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta Plaza de Abasto, este lugar de reunión de la ciudadanía con los temas que son parte de la agenda ciudadana, ¿no es cierto?, cotidiana, normal, y que nos llegan a través de nuestras redes sociales y nos proponen temas. Sí. Uno de esos temas, el que vamos a abordar hoy día.
Sí, Jaime, mira, hoy día nos proponen cáncer de mama. Mira, con fecha 19 de abril 2023 se publicó en el Diario Oficial la ley 21.551, que exime del requisito de orden médica para examen preventivo de mamografía y establece obligaciones a los prestadores de salud. Aquí, para poder conversar sobre eso, tenemos una especialista. Verónica Toledo, cirujana oncológica de mamas de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, buenas noches, Verónica y Jaime.
Ya,
gracias a ustedes por la invitación.
Ya, pues ahí las tocallas. Verónica, mira, primeramente me llama la atención algo que dice que el requisito de la orden médica, ¿cierto?, para el examen preventivo de mamografía. Pero, ¿qué pasa con la ecomamaria? ¿Por qué no está incluida aquí?
Lo mismo nos preguntamos nosotros.
Sí, porque hay muchos cánceres que no se detectan.
¿Por qué nos interesaría que estuvieran las dos? Porque,
claro.
A ver, la mamografía está indicada desde los 50 a los 69 años en la parte pública, digamos.
¿Ya?
Todas las pacientes pueden acceder en el consultorio desde los 50 a los 69 años a una mamografía gratis cada 3 años. Mm. Eso es en la parte pública. Nosotros sugerimos siempre realizarla a partir de los 40 años. Pero ¿qué pasa con las pacientes que tienen 40 justito o menos de 30 y la mamografía no siempre? Ojo, la mamografía es un método de screening que es para detectar alguna enfermedad, pero a veces necesitamos complementarla con otro examen. Y ahí está el pero de la ecografía, porque la ley solo incluye la mamografía.
Así es. Doctora, esta es la segunda, según nuestro antecedente, la segunda causa de muerte en mujeres en Chile. Cada 100.000 mujeres chilenas se presentan 55 cáncer de mama. Aquí también hay un tema de cultura respecto a hacerse el examen, y cuando hablo de cultura también involucro a los hombres en este sentido. ¿Hay una responsabilidad compartida ahí? ¿Por qué tenemos tan alto índice?
A ver, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel nacional y mundial, así que eso no es menor. Uh-huh. Es un examen que es fácil, de costo accesible. Aquí puede que algunas estén en contradicción conmigo, no duele, yo me la he hecho, pero hay algunas que tienen la mama un poco más sensible, pero es un dolor tolerable, es como ir al dentista. Uh-huh. Ahora, es un examen que se demora 10, 15 minutos, pueden acceder todas las mujeres por ley entre los 50 y los 69 años, y el Código del Trabajo autoriza tener una tarde libre para realizar estos exámenes, que yo no sé si todas las mujeres saben eso, y eso es súper importante. Y concientizar más a los maridos que se queden con los hijos en la casa para que la señora vaya, se haga el examen, pida la hora, porque es un examen que puede salvar vidas. Y lamentablemente, cuando llegan con toda esta cosa de la pandemia, que nos atrasamos, que hay lista de espera en los hospitales, que hay más horas en demora en pedir exámenes, hay que hacerse el examen una vez al año. De un año para otro puede aparecer un cáncer. Ya lo vimos en la conductora Claudia Conserva, que se realizaba todos sus exámenes en forma anual, y de un año para otro aparece un cáncer. Eso no es invento de nosotros, ni que queramos asustar a la gente, nada. Eso es real. Pasa que de un año para otro, teniendo todos los exámenes normales, puede estar alterado. Por eso hacemos tanto hincapié en, a partir de los 40 años, mujeres sanas, sin antecedentes, realizarse su mamografía. ¿Por qué? Porque si yo tengo antecedentes familiares, mi mamá, mi hermana, recomendamos hacer el examen 10 años antes del diagnóstico del cáncer. O sea, si mi mamá tuvo cáncer a los 40, yo tengo que empezar a hacerme el examen a los 30.
Perfecto.
Pero aquí va a pasar lo que dijeron ustedes. Si hay una paciente joven de 30 años que tiene antecedentes familiares y se hace la mamografía no va a ser suficiente para ella, porque por una densidad mamaria, por una cosa anatómica, la mama de la mujer joven es más densa y no permite que pase el rayo bien, y esa paciente va a necesitar un examen complementario, que puede ser la ecografía o la resonancia, y esas no están en la ley.
No,
sin embargo,
no
es un avance que ya por lo menos la mamografía no tengan que pedir una hora al médico para hacer.
Sí, porque si la ecomamaria tampoco te la cubren, no te la cubre nadie,
Doctora Toledo, según lo que nosotros estuvimos indagando, ¿no es cierto? No somos especialistas en el tema, hay distintos tipos de cáncer de mamas. Si pudiéramos despejar algunos mitos urbanos y educar un poco respecto a aquello.
A ver, vamos a partir que primero hay un cáncer infiltrante y un cáncer in situ. El cáncer in situ es el que la gente llama encapsulado, localizado, que está en el lugar de la mama, ¿no? No se arranca por definición de la mama, no pasa la barrera de la célula, entonces está ahí. Es verdad que a veces en in situ extenso tenemos que sacar la mama, pero sabemos que ese cáncer tiene un buen comportamiento, se llama etapa cero ese cáncer, porque generalmente está localizado en un lugar y cuando está en más lugares se saca la mama. Pero esa paciente no necesita quimioterapia. Algunas veces usan un medicamento que es la hormonoterapia, que se usa por 5 años, pero no va a usar esa paciente quimioterapia. Sin embargo, tenemos el otro grupo, que son los infiltrantes. Y en los infiltrantes tenemos dos grandes grupos, que son los lobulillares y los ductales. Eso va a depender de la zona de la mama donde empiecen a desarrollarse estas células malignas. Y de ese grupo, de los infiltrantes, que es el más importante, bueno, todos son importantes, pero ese es el que tenemos el hincapié, se divide en 4 tipos. Y esos 4 tipos nos mandan el pronóstico del cáncer y el tratamiento que vamos a hacer. ¿Cómo se obtiene, lo que yo le digo a las pacientes, el apellido del cáncer? Que para nosotros es el subtipo molecular, pero en forma coloquial es el apellido. Cuando uno se hace la biopsia, se hacen ciertos receptores, que se hacen unas tinciones especiales a la biopsia que se le toma de la lesión sospechosa. Y de acuerdo a 4 parámetros, nosotros los dividimos en luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo. Yo sé que harta gente se está informando y me parece súper bien, porque el triple negativo, como hemos visto en la televisión, hay otra chica de un reality, creo, que también tiene el triple negativo.
Sí.
El triple negativo es un cáncer que se da mayoritariamente en mujeres jóvenes y con antecedentes familiares que pueda haber o sospechar nosotros alguna mutación genética. El HER2 también es de pacientes jóvenes y también ese cáncer se parte o se inicia con quimioterapia, al igual que el triple negativo. Como habrán visto, este tipo de cáncer triple negativo se inicia por quimioterapia y después se opera. El HER2 también. Entonces, depende lo que le decimos nosotros a las pacientes. No hay que compararse con la vecina ni la amiga. Cada una se trata en forma personalizada su tratamiento, porque va a depender del apellido y si es in situ o es infiltrante su tratamiento.
Sí. Doctora, hay algo como que me llama la atención dentro de lo que estuvimos estudiando, que cuando el cáncer de mama es detectado en mujeres jóvenes es muy agresivo. ¿Por qué pasa eso?
Porque tiene estos subtipos, básicamente. porque el triple negativo y el HER2 son de pacientes más jóvenes, y esos cáncer, como yo ya les dije, se parte por quimioterapia y se inicia el tratamiento, es porque tenemos el susto o el peligro o la más, mayor probabilidad de que ese cáncer se vaya al resto del cuerpo. Tiene más tendencia a hacer metástasis. Por eso que es súper agresivo en las mujeres y por eso que se inicia con una terapia sistémica. La quimioterapia va por todo el cuerpo. Después que termine la quimioterapia, evaluamos qué tipo de cirugía hacer.
Perfecto.
Y después viene la radioterapia y la hormonoterapia.
Hay algo que me llamaba la atención, que saco de la pregunta que hizo Jaime al inicio. Hombres también pueden llegar a tener un cáncer mamario. ¿Por qué ellos claramente no generan esta cultura de autoexaminarse? ¿Por qué en el caso de ellos es más agresivo o es menos agresivo? ¿De cómo se comporta el cáncer mamario en los hombres?
El cáncer de mama en los hombres es raro, es el 1%. Por eso que el hombre no tiene la cultura. Tampoco piensen, aquí me van a matar los hombres que están en el estudio, pero piensen que para hacerse el examen de próstata a los 50 cuesta un montón que vayan al urólogo a hacerse el tacto rectal y hacerse el examen. O sea, ninguno se hace el tacto, todos se hacen el examen. Entonces yo creo que existe más un poco de vergüenza, puedo llamarlo así, de ir a hacerse una mamografía. Porque normalmente las salas de ecografía o mamografía están llenas de mujeres y de repente aparece un hombre y todos lo empiezan a mirar o no sé. Creo que por eso también les da vergüenza. Sí. Pero ahí está nuestra... Porque es más raro, porque básicamente tienen que tener antecedentes familiares. Es más frecuente cuando hay historia familiar, pero igual hay pacientes que no tienen historias familiares.
Eso, hecho, es el, esa es la pregunta. ¿Qué pasa?
Sí, en las mujeres, que no se me olvide este detalle, para que quede claro, las mujeres en un 80-90% no hay antecedentes familiares. Entonces cuando las pacientes dicen, no, que yo no me toco nada y no tengo ningún familiar, esa es la paciente que tiene más riesgo de tener un cáncer, la que no se toca nada y la que no tiene antecedentes familiares, porque ahí está el mayor grupo, el porcentaje chiquitito es que tienen antecedentes familiares. Eso sí. Es las mujeres. Volviendo a los hombres, el 1% de los hombres pueden tener un cáncer de mama. Afortunadamente es en edades más tardías, sobre los 50, 60 años vemos más cáncer de mama en hombres. Yo nunca he visto un hombre joven con cáncer de mama, siempre son mayores de 50. Es más agresivo porque acuérdense que no tiene receptores de estrógeno en tanta cantidad como la mujer, entonces hay medicamentos que no podemos usar. Entonces nuestro llamado es a los pacientes hombres que tengan familiares con cáncer de mama, siempre se estén examinando, o cuando vayan a su médico de cabecera, al urólogo, le cuenten si tienen algún nodulito, secreción por el pezón como sangre o algo raro en la mama, es mejor consultar.
Perfecto. Doctora Toledo, despejando algunas dudas, sobre todo de parte nuestra, ¿no es cierto? El hecho de que la mujer amamante es un factor ¿positivo o negativo respecto a la posibilidad de tener cáncer de mama?
Mira, hay factores de riesgo que son protectores y otros que son nocivos. En los protectores está tener hijos jóvenes antes de los 35, dar lactancia, menopausia tardía y menarque, que es la primera regla después de los 14, 13 años. ¿Por qué? Porque todo eso implica que nosotros no vamos a estar tanto tiempo expuesta a los estrógenos. Cuando estamos embarazadas, nuestro sistema estrogénico se bloquea momentáneamente. Cuando estamos en lactancia también, por eso que no tenemos menstruación. Entonces, mientras más tarde llegue la regla, entre los 13 y 14, y mientras más tarde se corte, son factores protectores porque estamos menos tiempo expuestos a los estrógenos. No así, la mujer que no amamanta, no tiene hijos, le llegó la regla primera a los 10 años y se le cortó a los 40, a los 60 años, que es, bueno, cerró a los 55, tiene más tiempo de exposición al estrógeno. Entonces esa paciente en teoría tiene más riesgo. Sin embargo, actualmente estamos viendo pacientes con hijos, con lactancia, embarazada. Entonces ahí nos comprobamos que el cáncer no es solo un factor, sino que es multifactorial. Y los factores nocivos que ya están estudiados son una dieta rica en grasas, pacientes que tienen más peso, más sobrepeso, también tienen más riesgo, porque hay una hormona que después de que se nos corta la regla, que es la hormona que se llama aromatasa, que agarra nuestra grasita y la convierte en estrógeno. Entonces, por eso que las mujeres, mientras más peso tienen, mayor riesgo de un cáncer. El tabaco está demostradísimo que es un factor de riesgo para el cáncer de mama y el alcohol también, el alcohol en forma excesiva. Entonces, en el fondo, ¿cómo uno puede prevenir esto? Teniendo una vida más saludable, o sea, no fumando, tomando menos o poco alcohol y teniendo un peso estable para nuestra estatura.
Doctora, los cánceres sabemos que son asintomáticos, pero hay algunos que sí uno logra o siente dolor o molestia en la parte axilar. ¿Son todos asintomáticos o sí tenemos algún dolor?
El dolor no es síntoma de cáncer, desafortunadamente, porque si no los pesquisaríamos rápidamente.
Ya.
Los síntomas son un bulto, sangre por el pezón, la retracción del pezón, una hendidura en la piel, pero cuando llegamos a eso, llegamos tarde, porque ya hay una lesión palpable. Nosotros nos gustaría llegar antes, cuando no tocamos nada, no vemos nada, y llega la paciente con el examen, y en el examen se ve una lesión chiquitita, milimétrica, o unos puntitos que se llama microcalcificación. En esa paciente nosotros llegamos a tiempo, creemos llegar a tiempo. No así cuando llegan con un tumor gigante, una axila, un ganglio, ahí ya sabemos que estamos llegando tarde y tienen más riesgo tener metástasis.
Esa era la pregunta que seguía, las microcalcificaciones, que muchas mujeres nos han preguntado. Cuando les detectan microcalcificaciones en la ecomamaria, más que en la mamografía, en la ecomamaria.
Al revés, se ve más en la mamografía.
Ya, y después se ratifica con la ecomamaria. No. ¿Cómo es el procedimiento ese?
No, la mamografía es método de screening, o sea, para ver pacientes sanos, detectar enfermedades. Y la mamografía es mucho mejor para ver las microcalcificaciones, porque se ven como puntitos blancos.
Ya.
Y ahí cuando uno tiene microcalcificaciones benignas, que pueden ser por depósitos de calcio, y otras que son sospechosas. ¿Cómo sabemos? Porque los radiólogos tienen que estar entrenados, y de ahí voy a complementar un poco la pregunta de la mamografía sin orden. Tienen que estar entrenados para ver la distribución de estas microcalcificaciones.
Ya.
Ciertas distribuciones a nosotros nos hacen sospechar y pedimos una biopsia. La ecografía es para ver básicamente nódulos, distorsiones, cicatriz radiada, otras cosas, pero las microcalcificaciones, el método de elección es la mamografía, y si hay sospecha de esas microcalcificaciones que se vean sospechosas, se pide una biopsia que se llama biopsia esterotáxica.
Ya.
Doctora Toledo, ¿es mito o es verdad respecto de que hay una mayor observación y detección del cáncer de mama en aquellas mujeres que se atienden por ISAPRE respecto a aquellas que se atienden por FONASA?
Nosotros creemos como fundación que en la gente que tiene FONASA tienen menos acceso a realizarse esto. Sin embargo, las pacientes que tienen ISAPRE tienen la mayoría convenios. Por ejemplo, la empresa Entel, la empresa de comunicaciones, la empresa de laboratorio, todas esas empresas grandes tienen a sus trabajadores asociados a algún convenio y los mandan a hacer el screening. Porque yo trabajaba en otro lugar y me tocó muchas veces evaluar el screening de las pacientes, que llegaban todos los años con mamografías porque la empresa los mandó. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas hay que ponerle una estrellita porque tienen preocupación también por sus trabajadoras de pedirle todo el screening que corresponde, mamografía, Papa Nicolau, de acuerdo a la edad y un listado de exámenes que les piden en las clínicas también, las trabajadoras de clínica. Entonces, claro, da esa impresión que las pacientes con ISAPRE tienen mayor acceso a eso, y porque también sus ISAPRE desde cierta edad tienen acceso a toda esta cosa preventiva, de la mamografía, del Papa Nicolau, van dentro del plan, digamos, de cada mujer a los 40 años, está incluido el screening que lleva mamografía, creo que lleva la ecografía también, y el Papa Nicolau. Entonces va dentro del pago que hacen las pacientes. No así las pacientes FONASA, que si se quieren hacer una mamografía tienen que pagarla si tienen menos de 50 años. Y si tiene más de 50 años, en su consultorio se lo deberían realizar gratis.
Doctora, si pudiéramos hacer una capitulación de aquellos tips o buenas enseñanzas que permitan a las mujeres, sobre todo jóvenes, irse preparando en estos procesos y que las mujeres en general, y los maridos también, como coapoyo, ¿no es cierto?, debieran tomar en cuenta sin descuido para evitar justamente prevenir el cáncer de mama.
A ver, si tiene más de 40 años, realizarse su mamografía y ecografía. Si bien el screening se hace con mamografía, nosotros siempre pedimos complementarizarla con la ecografía porque puede haber mamas densas, puede haber algo que escape de la mamografía. Si no se puede hacer las dos, solo mamografía. Si tiene menos de 40, pero tiene algún antecedente familiar de cáncer de mama, ya sea por la línea materna o paterna, realizar su examen antes. Si está fuera de todo este rango y la paciente se toca o se examina, si bien el examen físico no, la mamografía no reemplaza el examen físico, es súper importante que las mujeres a partir de los 20 años se examinen después, 7 a 10 días después de su periodo menstrual para conocerse. Porque si la mujer se examina todos los días va a detectar, chuta, tengo el pezón retraído, ay no, me toqué un bultito que no lo tenía. Siempre va a detectar cosas antes y va a ir a su médico. Si se tocan algo raro, no esperar porque les da miedo, porque no. Tienen que ir al doctor al tiro, a su médico de cabecera, a su matrona, a su ginecólogo. Cualquier médico le puede pedir los exámenes y examinarla. Segundo, hacerse el examen si tienen más de 40, porque tienen permiso por ley a una tarde para realizarse no solo su mamografía. No olviden también que el cáncer cervicouterino también es una alta causa de muerte en Chile. Sí. El Papa Nicolau, un examen que demora muchísimo menos que la mamografía. Entonces, las mujeres se tienen que cuidar. Nadie más que nosotros nos vamos a cuidar si queremos tener marido, hijo. Y tenemos que vivir para eso, y para poder vivir con una buena calidad de vida no tenemos que estar enfermas, porque dicen, no, es que mis hijos, sí, pero 5 minutos, hacerte 15 minutos la mamografía y que el marido cuida a los niños, o se la dejan a la mamá, al papá, a la suegra, no sé, no cuesta nada en familia apoyarse para hacerse el examen, que es un examen cortísimo, y se aprovechan de hacer el Papa Nicolau, y se hacen sus chequeos anuales, así como hacen la revisión técnica de los automóviles, digo yo, háganse la revisión técnica ustedes, y dejar de fumar, porque eso es lo peor que hay. El cigarro no ayuda, pero absolutamente a nada.
Ya, vamos a hacerle caso ahí a la doctora Goleo, a dejar de ir a fumar.
En 25 minutos nos ha dado
pero como
bombo en fiesta, doctora, porque ya. le ha hecho un 2,4 por lo menos.
Ya. Doctora, me llama la atención, hoy día la salud y todo lo que es el tema de tratamiento ha evolucionado mucho. Hoy día las quimioterapias son muy invasivas para el tema del cáncer mamario.
Todas las cosas que hacemos son invasivas porque alteran la cosa natural de nuestro organismo. Sin embargo, no solo es invasiva la quimio, la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia. Sin embargo, cada vez, como tú dices, Verónica, están siendo los efectos adversos minimizados. Ya la paciente, obviamente se le cae el pelo, ahí todavía no podemos encontrar nada porque esta célula, esta química que da este medicamento, mata todas las células del cuerpo, incluidas las buenas, no solo las malas. Claro. Pero cada vez se está trabajando más en que sea más selectiva y se hace una premedicación para evitar tantos síntomas adversos. Y no hay que olvidar que todo el mundo evoluciona de forma diferente. Hay pacientes que con la quimio se sienten muy, muy mal, hay otras que se sienten más o menos y hay otras que no pasa nada, al igual que con la cirugía y la radio. Todo depende mucho de uno, de cómo reciba todas estas cosas y cómo esté preparada física y psicológicamente. Aquí no hay que olvidar la esfera psicológica.
A eso iba.
Siempre la olvidamos. La esfera psicológica y la esfera sexual es súper importante porque estamos viendo mujeres con cáncer cada vez más jóvenes.
Claro.
Acá en la fundación al menos vemos harta mujer joven. No sé cómo es la tendencia anual a nivel nacional, porque no hay mucha etapificación, no hay mucho estudio, pero acá estamos viendo harta mujer joven. Entonces, tenemos que preocuparnos de las esferas psicológicas. No es fácil para nadie que le digan que tiene un cáncer, que se va a caer el pelo, que le van a sacar un pedacito de la mama o la mama entera y que puede tener un montón de síntomas adversos. Sí. Y después de que terminan todos los tratamientos, el tema reconstructivo también, que es importante, y el tema de usar una hormona. Las pacientes que usan hormonas baja mucho la libido, se altera toda la esfera sexual y eso no lo conversamos mucho, dejamos como de lado, chuta, ya, claro. La operé, se acabó el cáncer, se acabó. No, la señora sigue con la cosa psicológica, que no quiere que el marido la mire sin mama, si es que no ha tenido la reconstrucción, que no puede el tema sexual. No es fácil tener un cáncer de mama y claro, es un proceso largo, desde que se hace el diagnóstico hasta que se termina y ya uno incorpora el diagnóstico y el tratamiento y ya quedó con algunas secuelas de la cicatriz, de la radio, volver a la vida normal a veces no es tan fácil.
Perfecto.
Doctora, ya cerrando en este último minuto que nos queda, una curiosidad, ¿la Fundación Arturo López Pérez solo está en Santiago, no está en regiones?
Estamos haciendo en Viña, ahí está el proyecto, en Concepción, y hay un proyecto en Puerto Montt. Así que pronto esperamos tener noticias de nuevas sedes en regiones.
Ah, qué bueno.
Listo. Ya, pues estábamos con Verónica Toledo, cirujana oncológica de mamas en la Fundación Arturo López Pérez. Gracias, doctora, por haber atendido nuestro llamado.
Que esté muy bien.
Gracias a ustedes, chao. Buenas noches.
Chao, que esté muy bien. Chao. Ya pues, Jaime. Así ya. Que ha sido un placer nuevamente esta semana.
Nos encontramos el próximo jueves.
Próximo jueves a las 20 horas por la 102.5 FM. La
y radio nuestras que plataformas piensa. Facebook y YouTube.
Sí, así que para que nos sigan y puedan replicar nuestros programas. Así que estén muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.